El título habla de distintos trabajos, ¿no?, que se vienen desarrollando en diferentes organismos, ¿no?, en distintos puntos de la Argentina, y que tiene que ver con, obviamente, el aporte de la ciencia, ¿no?, para enfrentar justamente la pandemia a partir de distintos desarrollos. Venimos tras esa idea, ¿no?, y por eso hemos tenido muchos contactos con los protagonistas, ¿no?, de cada uno de estos proyectos. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de un trabajo que se viene desarrollando y que tiene que ver con la posibilidad de inactivar el COVID en la ropa, ¿no? Y un trabajo que se viene desarrollando, como dijimos recién, en nuestro país. Vamos a tomar contacto con la doctora en química Verónica Lasalle, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Química del Sur y profesora de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxilio te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Acá dando a conocer lo que estamos haciendo.
A ver, dentro de lo que fue, ¿no?, la cantidad de instancias que se fueron planteando con mucha duda, y que de hecho hay algo que es muy puntual, ¿no?, que tiene que ver que con el paso del tiempo todavía hay información sobre el comportamiento, en este caso del COVID, que en algún momento parece, ¿no?, que es algo certero, y en otros momentos no. Por ejemplo, hace algunos días, o el día de ayer creo que fue, o el fin de semana, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, puso en duda el tema de si el virus puede estar presente en algunos materiales, ¿no?, o en algunos objetos. O sea, hay un ida y vuelta que tiene que ver con esto de ir conociendo de alguna manera el virus en sí, que es algo, ¿no?, que ya lo han planteado en diferentes puntos. Y uno de los temas que siempre apareció tiene que ver justamente con la presencia en la ropa, ¿no?, de alguna manera. Ustedes vienen trabajando justamente con esto.
Sí, sí, tal cual. Nosotros, en realidad, hay mucha información que da cuenta de que el virus tiene una persistencia importante en muchas superficies, entre ellas en la ropa. Y dada la porosidad que tiene la tela, digamos, los componentes de la ropa, es muy probable que, digamos, una vez que ingresa pueda llegar a, digamos, moverse o permanecer en distintas partes de esa ropa, con muy poca posibilidad de que se pueda llegar a eliminar con las vías comunes de desinfección, como ser el alcohol en gel o el alcohol al 70%.
Hay una... ¿Hay un material en particular que sea por ahí el que genera puntualmente esto, o principalmente esto, o el trabajo es con varios materiales?
No, no, nosotros estamos trabajando con un material en particular. Existen otros que se están usando y se están desarrollando tanto acá como en otros lugares del mundo, pero nosotros estamos trabajando con un material puntual que se basa, digamos, el principal componente es un polímero de origen natural. Entonces, a partir de la afinidad química que existe entre ese polímero y los componentes del virus, en particular la membrana externa del virus, es que se da este fenómeno de inactivación y de alguna manera impedir que ese virus se vaya reproduciendo y genere la acción viral en otros organismos.
¿Cómo ha sido todo el proyecto, el desarrollo que vienen llevando adelante y en qué estado se encuentra hoy?
Claro, nosotros en realidad veníamos trabajando, estudiando este polímero desde hace mucho tiempo. Lo estudiábamos para otras aplicaciones. Sabíamos que tenía propiedades antivirales y antibacterianas y lo estábamos estudiando para otras aplicaciones. Cuando se dio todo esto de la pandemia, empezamos a profundizar un poco las búsquedas científicas, que normalmente nosotros es parte de nuestro trabajo, y encontramos que tenía actividad, con algunas modificaciones en su estructura, tenía actividad frente específicamente a los virus del tipo corona. Entonces ahí rápidamente, ante la convocatoria de estos proyectos y demás, lo que hicimos fue de alguna manera reorientar nuestra investigación, correrla más que nada para el lado de lo que es la actividad antiviral, específicamente frente a coronavirus. Entonces, ahí arrancamos a trabajar puntualmente en este problema. Nosotros veníamos de antes, pero puntualmente empezamos en el mes de abril, a principios de abril. Ahora estamos en la etapa de desarrollo en el laboratorio.
Claro.
Estamos trabajando en desarrollar los materiales en el laboratorio para ir atravesando las diferentes instancias hasta llegar a la final, que sería la inserción de este material, en principio, en el proceso de fabricación de telas, ¿sí? para lo cual estamos en contacto con una empresa textil de acá de la región de Bahía Blanca, que sería la que adoptaría la tecnología que nosotros estamos tratando de desarrollar.
En ese caso específicamente, vendría ya en el material, por ejemplo, para los médicos y para los enfermeros.
Exacto.
¿Y cómo sería, y cómo sería para el público en general después de esa etapa?
Claro, la idea sería en principio, digamos, destinarlo a ellos porque sabemos que son los que están más expuestos y que, digamos, sabemos de la demanda que hay de materiales para protección personal, pero después sería la idea trabajar con indumentaria que esté destinada principalmente a gente que está hospitalizada o insumos para hospital como sábanas, toallas, y después recién tal vez pensar en proyectar en aplicarlo a indumentaria común, digamos, ropa de la común que estamos usando.
La única instancia la única instancia sería aplicarlo en la confección de la ropa o es algo que se puede aplicar, ¿no?, en ropa que ya fue confeccionada, digamos.
En principio nosotros pensamos aplicarlo en la confección de la tela en las etapas finales. Nosotros lo que fuimos investigando y a través de lo que charlamos con la gente de la cooperativa textil de Pihué, que es la empresa con la que estamos trabajando ya hace más de un mes, sabemos que, por ejemplo, en los procesos de plastificado, de teñido, sería bastante accesible poder incorporar este material. Pero también a raíz de todo lo que fuimos investigando y los contactos que fuimos generando a partir del surgimiento del proyecto, también tenemos en mente un segundo producto, en una segunda instancia, que pueda ser una especie de spray que pueda, de alguna forma, aplicarse a la ropa ya confeccionada, ¿no?
También, en el caso de que, o mejor dicho, cuando se llegue justamente a esa instancia, ¿esto podría utilizarse en otro tipo de superficies que ya no tienen que ver con prendas de vestir? Por ejemplo, yo recién hacía esta referencia, ¿no?, a lo que el fin de semana planteaba la Organización Mundial de la Salud, poniendo un poco en duda de si estaba presente en todos los materiales o no. Por ejemplo, se habla, ¿no?, muchas veces de la mesa o lugares donde tenemos contacto. En el momento... Sí. Ahí te escucho.
Hola. Ah, sí, sí, no, pensé que se había cortado. Sí, sí, distintas superficies, como por ejemplo también todo lo que tiene que ver con transporte público, lugares de apoyo, mismo picaportes, ese tipo de cosas, también podría llegar a aplicarse adoptando otra morfología o inmovilizándose en esa superficie. Eso serían instancias futuras, ¿no es cierto? Eso todavía no lo tenemos diseñado, pero tranquilamente una de las características más interesantes que tiene este material es la posibilidad de, digamos, de alguna forma modificar su consistencia. Y eso también llevaría que pueda llegar a interactuar con distintos tipos de superficie de distinta manera.
Dentro de lo que no solamente significa en este caso, ¿no?, la pandemia, obviamente, ¿no?, en el ahora, pero digo, pensándolo para más adelante y teniendo en cuenta de algún modo cómo se pueden dar otra vez situaciones como estas, no sabemos si con este mismo virus o otro, digo, pensándolo para lo que viene, la posibilidad de tener ya este proyecto cerrado, ¿no?, implica también poder anticiparse a futuras situaciones como estas, contar justamente
tal
ya
cual,
con...
Exactamente. Sí, 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 exactamente, tal cual. Nosotros, sobre todo cuando hablamos con la gente de la textil y demás, les planteamos justamente esto. Ahora estamos ante una situación crítica que sí o sí hay que atacar y que rápidamente necesita soluciones, pero no solo lo que va a quedar en el inconsciente colectivo, va a quedar toda esta, digamos, situación que estamos viviendo ahora. Entonces va a haber, suponemos que va a haber una sensibilización muy grande por parte de la sociedad, todo lo que tenga que ver con interactuar con los demás, ¿no es cierto?, y con protegerse, justamente. Y por otro lado, también es conocido, hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que en los países desarrollados el 30% de los pacientes hospitalizados en unidades de terapia intensiva son, digamos, propensos o tienden a contagiarse de infecciones intrahospitalarias. Y ese porcentaje se duplica o se triplica en países poco desarrollados, como el nuestro. Con lo cual creemos que esto también puede aportar una solución o contribuir a solucionar este tipo de problemas.
Poder anticiparse a lo que pueda llegar a futuro, obviamente, es algo que no existió en este caso, ¿no? Porque de algún modo hubo que correr un poco de atrás, ¿no?
Sí, tal cual, exactamente. Exactamente, yo creo que manteniendo el sistema científico-tecnológico activo como se está intentando mantener ahora, justamente lo que se está pensando es en siempre que surjan este tipo de situaciones en distintas áreas, poder tener una respuesta sólida, ¿cierto? Que puedan aparecer soluciones en el plazo que se necesitan.
Es difícil de algún modo también poder explicar eso, ¿no? Porque a veces es como que se naturaliza que un proceso como este, ¿no? Un trabajo como este puede desarrollarse, ¿no? En tiempos mucho más cortos y mucho más rápido, ¿no? Digo, hay como una idea, ¿no? De que debería ser todo mucho más simple. Obviamente esa idea está basada en no conocer mucho, ¿no? Lo que significan todos estos procesos.
Sí, tal cual.
Entonces por eso se da una demanda ilógica, ¿no? Pero digo, ¿es difícil hacerlo entender también o explicarlo de algún modo? También la emergencia, ¿no? Obviamente que genera mucho de eso, ¿no?
Es difícil, pero tal vez ahora se está haciendo un poquito menos complicado, debido a que los resultados se están viendo y que se están difundiendo, sobre todo. Digamos, todo lo que nosotros estamos viendo que está surgiendo en tiempo récord es el producto de haberlo estudiado mucho tiempo antes y que por ahí se dieron las condiciones como para agilizar una serie de procesos que en muchos casos están trabadas, tanto por el financiamiento como por otras cuestiones. Entonces, lo que se ve es eso, que si bien hay un trabajo que se fue dando a lo largo del tiempo, algunas medidas puntuales permiten que eso rápidamente se agilice y se acelere y surja, que es lo que se necesita en muchos casos.
En todo el proceso que están llevando adelante, vos recién nombrabas a una cooperativa, ¿vienen trabajando justamente con cooperativas? ¿Cómo viene siendo eso?
Sí. Nosotros normalmente, digamos, cuando pensamos en algún producto, en algún servicio que puede llegar a tener un adoptante concreto, nos ponemos en contacto, ya sea de manera personal, como en este caso, o a través de los actores que intervienen en nuestro sistema, como son los responsables de vinculación tecnológica y demás, con empresas o posibles interesados en desarrollar lo que nosotros estamos investigando. Entonces, en el caso nuestro, debido a que este proyecto se orientaba a tratar de dar una solución, una respuesta lo más rápido posible, nos contactamos con esta empresa, les comunicamos cuál era nuestra idea, cuál era nuestro proyecto y rápidamente ellos accedieron, nos pareció interesante y accedieron a generar una colaboración con nosotros como para desarrollar el producto llegado el momento en que todas las instancias se hayan superado.
Claro. ¿Y trabajar justamente con ese sector, con el sector cooperativo, por ejemplo, es una definición que tiene que ver con algo o es un sector que es abierto al ida y vuelta también?
Sí, siempre buscamos, sobre todo eso, puede ser una cooperativa o una empresa o una pyme, una empresa grande. La idea es siempre encontrar, digamos, la recepción que tenemos de nuestra propuesta. Muchas veces a nosotros los investigadores nos cuesta un poco hablar el mismo lenguaje con la gente de las empresas y demás. Entonces, muchas veces tienen que ver más con eso que con el carácter que tenga el ámbito privado en sí, si es una cooperativa, si es una pyme, si es una empresa grande. Principalmente tiene que ver con que se entienda cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos buscando, que normalmente es insertar nuestro desarrollo, nuestra investigación en el sistema productivo, no más que eso, en nuestro caso. Pues el resto será parte de la empresa interesada, ¿no? En ver cómo genera su negocio a partir de eso. Nosotros simplemente lo que queremos como investigadores es que lo que hacemos llegue y sea beneficioso para la sociedad. Después el resto se encargará quien lo comercialice.
Claro. Dentro de lo que queda, ¿cuáles son los tiempos?
Claro, nosotros digamos, establecimos un cronograma, que es el que presentamos cuando presentamos el proyecto, solicitamos el proyecto, que habla de aproximadamente en 6 meses ya tener el material con las pruebas antivirales y las pruebas de toxicidad en piel desarrolladas. Con lo cual en 6 meses esperamos que ya se estén haciendo las primeras pruebas a nivel de industrial, en la empresa textil, ¿sí? Ensayos primero haríamos de validación y certificación con el INTI textil y luego de eso ya que pase a que se inicien las pruebas directamente en la empresa.
Bien. Con lo cual, digamos, es muy difícil también poder establecerlo en una fecha exacta, ¿no? Porque es todo un proceso de prueba, ¿no? Y se puede estirar o no.
Sí, sí.
¿Y qué expectativas tienen?
Claro, sí, los tiempos. No, nosotros, como expectativa y trabajando en el laboratorio, nuestra sensación es que podría llegar a estar antes. Pero bueno, queremos ser cautos también, porque hay instancias que no dependen de nosotros, como los ensayos antivirales. Los ensayos antivirales recién a partir de que que fuimos seleccionadas por la agencia y de la difusión que tuvo nuestro proyecto, logramos poder hacerlos con el COVID, porque si no, hasta el momento lo íbamos a hacer los primeros ensayos con un virus alternativo, con herpes, porque se está dando que hay muy pocos lugares en Argentina que están haciendo, que están trabajando con COVID a nivel de investigación, obviamente porque están todos abocados al tratamiento y detección y demás. Entonces, en principio habíamos planteado hacerlo con herpes. Ahora, a partir de esto, surgieron propuestas para hacerlo directamente con COVID, pero eso ya no depende de nosotras. Entonces, ahí los tiempos pueden llegar a ser, digamos, un poquito, digamos, menos previsibles. Uh-huh. En lo que respecta a la parte nuestra del laboratorio, escalado a escala piloto y demás, nosotras somos optimistas en que tal vez antes del tiempo que tenemos previsto podamos tener los resultados.
Ayer hablábamos también con otros desarrolladores, ¿no? De también de otras propuestas que se están buscando terminar de desarrollar en Bahía Blanca, ¿no? Y se está trabajando mucho.
Ajá, sí.
¿Hay algo en particular que está pasando en Bahía Blanca o no?
No, se están viendo los resultados. Es como yo creo que lo dije en alguna otra entrevista que me han hecho. Se están dando a conocer cosas que para nosotros como investigadores tal vez las conocemos. Sabemos que hay uh-huh. mucha gente, muchos colegas.
Es del día a día para ustedes, claro, obviamente. Uh-huh.
Claro, y son todas muy interesantes. Ahora, bueno, estamos con un problema puntual, una situación, como te decía antes, crítica, pero hay mucha gente trabajando, nosotros mismos, nuestro mismo grupo trabajando en remediación de aguas, eliminación de arsénico, hay otros grupos trabajando en cuestiones de salud también muy importantes, digamos, se está trabajando muy fuerte, yo creo que en Bahía y en todos, en muchos institutos, en problemas que realmente puedan aportar soluciones a la sociedad. Y eso por ahí antes no estaba tan visibilizado. Ahora es como que otra vez se está volviendo a visibilizar, gracias a que también está surgiendo un poco más de financiamiento y demás, uh-huh. entonces las cosas están empezando a emerger como debe ser.
Ayer hablábamos con Pablo Mandolesi, justamente.
Mandolesi, uh-huh. sí, sí. Sí, claro.
Nos llamaba la atención, de alguna manera, ¿no? Sobre la cantidad de trabajos que se están desarrollando, pero bueno, como vos decís, es algo que, claro, está muy presente y que obviamente para ustedes es el día a día. ¿Tuvo la repercusión que esperaban el proyecto y el trabajo? ¿Qué rebote han tenido que por ahí les llamó la atención a ustedes dos como protagonistas? También a Vera Álvarez, ¿no?
Sí, la otra responsable del proyecto, Vera. No, la verdad que nos llamó, sobre todo a mí, poderosamente la atención, la repercusión mediática que tuvo. Sí, no, la verdad que, como te digo, como son por ahí trabajos que nosotros hacemos y en el día a día y consideramos no uno más importante que el otro. Entonces nos llama la atención cómo esto verdaderamente se fue difundiendo y gracias a esa difusión hemos conseguido o han aparecido contactos de gente tratando de colaborar con muchísima buena predisposición en muchísimas múltiples aspectos del proyecto, ofreciéndonos muchas cosas, otros acercándose para ver si los podíamos ayudar, con lo cual creo que las repercusiones, si bien fueron inesperadas para nosotras en cuanto a lo mediático, han sido sumamente positivas y seguramente lleven a que el proyecto sea mejor todavía, ¿no?, que lo que nosotros pensábamos.
Uh-huh. Verónica, te agradecemos el contacto. Bueno, estaremos obviamente charlando seguramente, ¿no?, más adelante para poder seguir conociendo cómo vienen.
Sí, eso nos gustaría mucho. También lo hablábamos con la otra responsable, que nos gustaría ir mostrando a medida que vayamos obteniendo resultados. No solamente que sea el impacto de decir por la obtención del subsidio y demás, sino que demostrar que realmente lo que queremos es que esto llegue a la gente.
Bien. Verónica, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el interés.
Muchas gracias. Luego.